Esto es El Mundo del Derecho, un programa de la Facultad de Derecho de la UNED que cada semana se acerca hasta ustedes para invitarles a introducirse en las diferentes materias jurídicas que desarrollamos durante 70 minutos. Ahora vamos a conocer una pequeña parte de la historia del derecho español, pero que son dos instituciones fundamentales, el monarca y el Estado moderno. Entramos en una nueva etapa histórica, la Edad Moderna. Dejamos atrás las instituciones de la Edad Media y examinamos cuáles son los poderes de los reyes en esta época y cómo es y se organiza el Estado con la profesora de Historia del Derecho, María Concepción Gómez Roán. En primer lugar, ¿nos puede explicar cuáles son las características del Estado moderno?
Hasta el siglo XVIII se confunde el Estado con el monarca. El poder de Dios es depositado en los súbditos y estos delegan el ejercicio del poder en un príncipe. Esto se hará mediante un pacto de sujeción. Por otro lado, este pacto no es permanente y es por eso por lo que, si un príncipe no actúa conforme al bien común, es posible que el pueblo ejercite en él el derecho a la resistencia. El Estado moderno es una estructura política que a partir del Renacimiento encarna la organización del poder en los países occidentales europeos. El Estado del siglo XVI aparece como la institución que ostenta la exclusiva legitimidad del poder público. El Estado, considerado de esta forma, surge cuando concurren en la práctica una serie de factores. Por un lado, la administración centralizada, el sistema burocrático, la proyección exterior mediante una diplomacia estable y un ejército permanente. Podíamos señalar como desarrollo histórico del antiguo régimen de este Estado absoluto en tres etapas. La primera sería la que constaría desde la génesis y formación, ¿no?, desde los orígenes hasta la mitad del siglo XVI. La segunda etapa se podría caracterizar por las controversias doctrinales, movimientos sociales y guerras religiosas, que abarcaría desde la primera mitad del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Y una tercera etapa sería la que abarcaría desde la primera mitad del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII, con el llamado despotismo ilustrado. El Estado es una creación del monarca, y esa supremacía arranca de la interpretación del origen divino del poder real. Los reyes son vicarios de Dios y, por tanto, el fin del Estado es el bien común. Esto significa proteger la religión y la fe y hacer cumplir el derecho y mantener la paz. El Estado debe gobernar con justicia y el monarca jura acatar las leyes. El rey debe velar por la paz, tanto en la defensa como ante a los posibles ataques, como haciendo uso del derecho a declarar la guerra. Ha de conseguir, en definitiva, la felicidad de los súbditos. Y, por otro lado, esta felicidad viene considerada como la mayor felicidad del mayor número de personas.
¿El poder del rey tiene límites?
Como ya he dicho, la soberanía supone la potestad absoluta y, por lo tanto, no puede haber un cuerpo superior a esto. Pero existen teorías y teóricos que van a intentar controlar y frenar este poder real. En España, la escuela jurídica española, desde el siglo XVI, va a arbitrar una solución conciliadora desde el siglo XVI. En concreto, desde el padre Vitoria, que va a haber la necesidad de que el príncipe que se sujete al imperio de la ley para que su poder no se ejerza en tiranía. Los abusos y los excesos pueden convertir al rey en un tirano, justificando así el derecho a la resistencia, a la opresión e incluso a el poder matar al déspota, lo que es llamado y conocido como el tiranicidio. Pero también el tirano puede ser aquel que se hace con el poder sin justo título. En España, el padre Mariana va a distinguir dos tipos de leyes. Por un lado, va a considerar las leyes que corresponden a la competencia del monarca, quien en consecuencia puede alterarlas, revocarlas de una forma unilateral. Y por otro lado, distingue las leyes que son fruto de una comunidad misma, no siendo posible cambiarlas sin el consentimiento de los súbditos. En resumen, si el rey vulnera estas últimas, se convierte en tirano. Pero, ¿qué debe hacer y qué pueden hacer los súbditos ante la opresión regia sobre la religión o sobre derechos fundamentales? En la época se van a establecer tres tipos de soluciones. Por un lado, unos piensan que el déspota va a representar el castigo divino a los pecados del pueblo. Por lo tanto, debe el pueblo, ¿no?, proceder pues con resignación y esperar el perdón de Dios justamente airado. Por otro lado, otros proponen, ¿no?, que incumplir por lo que por torpe no debe ser cumplido, ¿no?, y ser posible apelar a alguna instancia, como es el Papa, que actúe como árbitro ante este tirano, este rey tirano. Por otro lado, otros dicen que si la opresión fuera irremediable, es legítima la rebelión e incluso la muerte del tirano. Y esta es la tesis defendida por el padre Mariana. En 1599, Mariana va a publicar una obra titulada De Rege. Esta obra es publicada recién llegado al trono Felipe III, pero en España los juicios del padre Mariana no debieron entenderse referidos, ¿no?, al monarca español, sino debieron entenderse referidos a Francia, ya que poco tiempo antes Enrique III había sido asesinado por un fraile. Es por esto por lo que estos juicios del padre Mariana no causaron una sensación especial ni fueron censurados en su momento. La oposición en la práctica, hay que decir que el poder absoluto del rey provocó en ocasiones una fuerte oposición del pueblo y en particular va a haber oposiciones en España que van a tener una relevancia muy especial.
¿Cuál fue en la práctica, profesora Gómez, esa oposición al rey?
Bueno, como ya he dicho, el poder absoluto del rey va a provocar en numerosas ocasiones una fuerte oposición por parte del pueblo. Nosotros vamos a hablar de unos cuantos casos bastante importantes en la historia de la Edad Moderna. Por un lado tenemos que hablar de las comunidades, ¿no? La revuelta de las comunidades castellanas del año 1520. Esta revuelta fue motivada por el rechazo de los castellanos que opusieron al séquito de Carlos V. Este Carlos V trajo un séquito a España y los va a colocar en los puestos más relevantes de la corte. La idea imperialista de Carlos V hizo sospechar, como de hecho fue, que Castilla iba a sufragar gran parte de los gastos de esta idea imperialista. Las primeras peticiones castellanas fueron que el rey no saliera del reino y que los extranjeros no ocuparan los cargos que desde siempre habían estado desempeñados por castellanos y que, por supuesto, no se sacara dinero de Castilla. Ante estas peticiones, el rey procedió a no escucharlas y estas peticiones, como ya he dicho, fueron desoídas y el rey marchó fuera de España y dejaba el gobierno de estos reinos en manos de Adriano de Utrecht. Esta revuelta estuvo liderada por burgueses, ¿no? Los señores que se pusieron a favor del rey, y dentro del clero, el alto clero no quiso participar en estas luchas, pero sí que lo va a hacer el clero inferior. El emperador finalmente dará un giro en su política, colocando a los castellanos en el gobierno y suspendiendo el cobro de los servicios como medida para intentar sofocar estas revueltas. Pero estas medidas no van a ser suficientes, ya que aunque muchas localidades van a abandonar las armas, otras sí, la guerra va a ser inevitable. El fin de las comunidades va a simbolizar el sometimiento de Castilla y la consolidación del absolutismo monárquico. Por otro lado, hay que señalar otra de las revueltas sociales que son conocidas como las germanías. En Valencia y en Mallorca, las contiendas de las germanías o las hermandades de los menestrales va a ser un movimiento contemporáneo al comunero. Otra de las importantes rebeliones y oposiciones al poder real serán las llamadas las rebeliones andaluzas. Las dos rebeliones andaluzas de las Alpujarras van a tener, sin embargo, un carácter fundamentalmente racial y religioso. Y para terminar, solamente voy a hablar brevemente de la insurrección en Aragón. La insurrección en Aragón estuvo motivada por la pretensión del rey de nombrar a un virrey no aragonés. Por otro lado, esta insurrección y este nombramiento de este virrey que no es bien acogido, o la insinuación del nombramiento, viene también motivada por las peripecias del secretario Antonio Pérez. El elegido para ser virrey de Aragón es el marqués de Almenara y es un hombre que va a gozar de la oposición de todo Aragón desde el primer momento. A esto, como ya he dicho, hay que incluirle, ¿no?, la huida del secretario Antonio Pérez a Zaragoza y la persecución de Felipe II por intentar apresarlo. Con esto simplemente quería señalar estas pequeñas revueltas, ¿no?, de determinados territorios y zonas de España al poder real.
Pues hemos visto en estos minutos el monarca y el Estado moderno. Hemos visto cómo era el poder real, las limitaciones esas teóricas que tenía y la oposición en la práctica que tuvo durante ese periodo el poder real. Con la profesora Concepción Gómez de Historia del Derecho, a quien le agradecemos estos minutos.
Muchas gracias.